Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Es posible repartirnos el aumento del coste de la vida entre trabajadores y empresarios? Es a lo que se refiere con estas palabras el gobernador del Banco de España. Un pacto de rentas entre los agentes sociales, es decir, entre empresas y sindicatos, contribuiría a evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes. Alcanzar este pacto de rentas sería altamente deseable. Es, como digo, lo que dice el gobernador del Banco de España. ¿Pero qué es exactamente esto? ¿Qué es exactamente un pacto de rentas? ¿Qué es lo que se propone? Podríamos pensar, y sería lo lógico, que el que nos aumenten el sueldo, con lo cara que está la vida, hombre, sería a priori lo mejor que nos puede pasar a nosotros, a ti, a mí, ¿no? Que estamos ahora mismo, pues, con esto de la inflación que dices cada vez, me da para menos el sueldo. Pero, ¿qué consecuencias negativas podría desencadenar? Porque hay riesgos, ¿eh? Riesgos que no solo tienen que ver con los beneficios de las empresas, ¿no? Sino riesgos que nos afectarán a todos, sí, a ti, a mí también, a los ciudadanos de a pie. A pesar de que el coste de la vida siga subiendo, en unas cifras que desde luego no veíamos desde hace más de 30 años y que va a seguir subiendo en los próximos meses, que eso ya lo comentábamos aquí el lunes pasado, ¿es bueno hacerlo, hacer este pacto de rentas y hacerlo ya? ¿O por el contrario, sería mejor esperar un poco? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE, todos los lunes, los miércoles, los viernes, economista, escritor y desde luego es el que mejor nos explica desde la base todo lo que nos afecta y todo lo que nos preocupa. Y el poder adquisitivo que estamos perdiendo y la incertidumbre que tenemos, yo creo que es una de nuestras mayores preocupaciones ahora mismo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Fernando, a ver, ¿podríamos decir que un pacto de rentas como el que ahora se está planteando es subir el sueldo a los trabajadores y al mismo tiempo reducir ligeramente el beneficio de las empresas?
Sí, vamos a ver, para que voy a intentar explicarlo, porque es complejo, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿vale, Pilar? Entonces, como hacemos los economistas, ya lo sabes que siempre hacemos suposiciones. Yo siempre empiezo una suposición, me voy al poema de Raymond Carver y digo, supongamos que digo verano y vamos a empezar con una suposición, con una hipótesis, ¿no?
Venga.
Entonces, supongamos que vamos a ver dos extremos y ahí se entenderá muy bien el punto medio de lo que es el pacto de rentas, ¿no? Supongamos que se le dice a las empresas, a los empresarios, ¿no? Uh-huh. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vais a tener que subir salarios, tanto como los precios, ¿vale? Pero esta subida salarial que vais a hacer, porque claro, la clase trabajadora, con la subida que ha habido de precios debido a la subida de costes, ha perdido poder adquisitivo. Oye, esta subida salarial no la repercutáis ya en más incrementos de precio. Entonces, claro, ¿qué te dirán los empresarios, las empresas? Te dirán, hombre, a ver, yo me subió el coste del petróleo, el coste de la energía, el coste de la materia prima, yo ganaba X, yo lo único que he hecho ha sido repercutir lo que a mí me han aumentado los costes. Oye, yo sigo ganando lo mismo que antes, sencillamente lo que me ha aumentado a mí los costes yo lo he repercutido. Si ahora usted me dice que tengo que incrementar salarios, pero no puedo volver a incrementar precios, me está diciendo que me coma yo todo en forma de márgenes. Uh-huh, dirán, no, claro. Puede ser. Y ahora nos vamos al otro extremo.
Uh-huh. Bien.
Y supongamos que se dice a los trabajadores, oye, mira, no se os va a subir nada los salarios, porque si no las empresas tienen que poder sostener sus márgenes. Ellas, oye, las empresas al fin y al cabo han subido solo lo que han aumentado los costes. Entonces, por lo tanto, lo siento, pero no os van a subir nada los salarios, porque ellas están ganando lo mismo. Entonces, bueno, la clase trabajadora, lógicamente, te dirá, hombre, las empresas entonces ellas ganan igual, no les afecta la subida de costes porque la han repercutido en precios y nos lo estamos comiendo todos nosotros, la gente.
Sí,
pues fíjate,
claro.
Estos son los dos extremos. Entonces, ¿qué es el pacto de rentas? El pacto de rentas es decir, oye, ni tú, ni yo.
Ni para ti, ni para mí.
Exactamente. Es decir, oye, ni uno todo fastidiado, ni otro todo fastidiado. Eso. Los dos medio fastidiados. Entonces, vamos, aquí hay una subida de costes que proviene de incremento, como se sabe, del gas, de la electricidad, del petróleo, de las materias primas, cereales, alimentos. Bueno, pues oye, ha habido un incremento de costes enorme. Esto afecta al nivel de precios. Vamos a hacer una cosa. Esta reducción de poder adquisitivo que supone este incremento de costes, nos lo vamos a repartir. ni las empresas no vais a poder conservar el margen que teníais antes, uh-huh. y los trabajadores tampoco vais a poder recuperar todo el poder adquisitivo que os tocaría recuperar. Esto es el pacto de rentas, básicamente.
Vale, está claro lo que hemos dicho. Al final es un reparto, ¿no? Es decir, la empresa gana un poco menos, o por lo menos yo así lo he entendido, ¿no? O los márgenes ya no van a ser...
Exacto, ganan menos, efectivamente.
Y los trabajadores, digamos, que no se nos va a subir el sueldo, igual
tanto
que el IPC,
como el coste de la
vida. Claro,
vida.
Exactamente. Que recordemos que además el adelantado de mayo era del 8,7. Es un montón, ¿eh? Es una barbaridad. Exacto. A ver qué pasa en los próximos. Pero bueno, tampoco se prevé que baje mucho. Bien, es un punto intermedio, ¿no? ¿Y cuáles son los pros? Vamos a ir con pros y contras. Vamos con los pros, ¿no? Con las cosas positivas que tendría un pacto de rentas.
Bueno, básicamente son dos. Lo primero es que es una forma de intentar evitar, y digo intentar evitar porque no lo asegura del todo, pero por lo menos de contener la inflación descontrolada, lo que se ha llamado, o se ha dado en llamar, la espiral salarios-inflación, ¿no? Que uh-huh. es al final, fíjate que en el punto anterior, sí, lo que hace, vamos a ir al otro extremo, ¿no? Las empresas aumentan costes, suben precios, sindicatos negocian, hay que repercutir todo esto al trabajador, aumentan los costes ahora laborales a las empresas, vuelven a subir precios, como suben precios, el trabajador vuelve a poder adquisitivo,
claro.
Vuelve a perder poder adquisitivo, vuelve a negociar incremento salarial,
claro.
Entramos en una espiral.
Esta es la espiral inflacionista.
Esta es la famosa espiral uh-huh. inflacionista, la que se llama espiral salarios-inflación, ¿no? Entonces, bueno, lo que se intenta es de alguna manera decir, oye, para detener esta espiral, vamos a hacer los incrementos que vayamos teniendo que nos vengan del exterior, los vamos a ir repartiendo entre trabajadores y productores, entre empresas y asalariados, de manera que, hombre, el efecto va a haber igual incremento de precios, pero va a ser más mesurado y más dilatado en el tiempo que si no controlamos esto. Otra de las ventajas positivas es que de alguna manera, y esto es muy importante en economía, porque la economía es un estado de ánimo, y ya hemos hablado mucho de psicología y la componente importantísima que tiene la psicología en la economía, es, bueno, da una cierta estructura, ¿no? Da una cierta tranquilidad, una cierta confianza. Decir, bueno, oye, más que un tema desbocado, que aquí es, oye, tonto el último, y a ver quién saca más tajada de todo esto, o a quién logramos más que saca más tajada, quién le perjudica menos, quién es el último tonto, oye, vamos a ser tontos todos y vamos a repartirnos esta pérdida, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, todo lo que sea, de alguna
manera...
¿Pero
todos tontos o todos listos?
Sí, todos tontos,
claro,
o todos
es que
listos, ¿no?
Dicho así, como todos tontos, es que parece que la cosa es muy negativa, ¿no?
Bueno, sí, porque nos repartimos una pérdida. Digo todos tontos en el sentido, todos listos porque nos repartimos la pérdida, pero todos tontos o todos salimos perdiendo, es lo que quería decir. Me he explicado muy mal, ¿no?
No.
Sí que de alguna manera da una confianza, una tranquilidad de decir, bueno, el tema está controlado, o por lo menos esto no se desboca, y esto en economía es importante.
Vale, entonces, los pros y los contras, ¿cuáles serían?
Bueno, a ver, esto al final lo voy a decir en plata.
Venga.
Esto se llama una economía intervenida.
Vamos a hablar, claro.
Esto es una intervención de la economía en toda regla. Y toda intervención económica es una distorsión. Al final es la asignación de recursos. Es decir, esto en el fondo lo que viene a decir es, oye, paramos la rueda de alguna manera de la libre competencia, de la libertad salarial, de la libertad retributiva, ¿no? De la libre fijación de precios, y de alguna manera lo que se hace es se asume que estamos en un entorno complejo de gestionar, que de alguna manera puede desestabilizar la economía, y para impedir un tsunami y que esto vaya peor, se dice, oye, pues como cuando los niños juegan a la famosa peste alta, o al juego del Marco Polo en la piscina, ¿no? Que dicen, peste alta, ahí no me puedes pillar, pues paramos las reglas de juego. Se para y durante un tiempo vamos a decidir entre todos los agentes sociales cómo nos repartimos esta pérdida. Es una economía en toda regla intervenida en cuanto a fijación de precios y de márgenes.
Porque, claro, si se hiciera, tendría que durar... ¿Cuánto tiempo? ¿Se sabe? ¿Hay un límite para esto? Mira, ¿tendría que ser bastante tiempo para que realmente diera resultado?
Sí. Esto, de hecho, el propio gobernador del Banco de España estaba hablando de que él preveía... que es uno de los primeros que ha puesto esto sobre la mesa, y hace tiempo que lo viene diciendo, le ha hablado de unos 3 años, por lo menos, que es un poco el entorno de inflación que se espera, ¿no? hay una previsión de que en 2023 la inflación empecemos ya a tenerla más dominada y se estima que este pacto de rentas podría ser para unos 3 años. En cualquier caso, mientras haya una inflación elevada, el pacto de rentas tendería a durar o de alguna manera a mantenerse.
Bueno, es una posible solución, por tanto, ¿no?, para este periodo inflacionista exagerado que tenemos, con el que nos hemos encontrado, que no pensábamos que iba a ser tan elevado, ¿no? Y que ya hablábamos el otro día, Fernando, en que además tendríamos que acostumbrarnos porque esto va para largo. No te veo, de todas formas, muy entusiasmado con esta posibilidad o con esta opción.
Bueno, es que a mí todo lo que sea el intervencionismo... sabemos que a la larga genera distorsiones. O sea, al final el ser humano ya asigna sus recursos. Lo que tienes que dar es facilidad y dar libertad. Ahora, hay momentos, no sé si recordarás una película que se titulaba Una mente maravillosa.
Sí,
una película,
me acuerdo.
Creo que habíamos hablado alguna otra vez. Uh-huh. Hace un año y medio habíamos hablado alguna otra vez en la misma sección cuando estábamos en plena COVID. Y es sobre un matemático, se llamaba John Nash,
uh-huh.
y que recibió el premio Nobel de Economía. Y John Nash estipuló algo muy interesante, que decía, oye, lo mejor es la libre competencia. Lo mejor es la libertad y, de alguna manera, de dejar libres a los agentes sociales y ellos ya decidirán. Y dice, pero hay situaciones en las cuales es mejor pactar. Y esto se le llamó el equilibrio de Nash, y es una teoría económica importantísima. Y es cierto que en inflaciones por encima de un 9-10% entras en una situación en la cual conviene parar las reglas de juego de, si quieres, el mercado libre, y de alguna manera controlar la situación. Ahora, ¿esto con inflaciones del 8-10%? Sí. ¿Con inflaciones del 4-5%? Hombre, tengo mis dudas. Entonces, bueno, yo por eso quizá me ves ahí dubitativo, porque yo creo que no todavía tenemos una inflación del 10% asentada durante suficientes periodos. Llevamos dos. No es baladí, o sea, no es poco relevante, pero para realmente intervenir así en lo que es la fijación de salarios y de precios, bueno, no sé si es pronto, pero es lógico que se esté empezando a poner sobre la mesa.
Pero que se podría esperar o se debería esperar todavía un poco más a ver realmente en qué queda esta inflación, ¿no?, que estamos sufriendo.
Vamos a verlo, por lo menos a lo mejor pasar este año y ver realmente si 2023 sigue así, entonces sí que a lo mejor hablaría de un pacto de renta.
Fernando Tías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.